Una revolución silenciosa se está formando en Estados Unidos entre las clases trabajadoras, mientras una voz de protesta se levanta en México. Hablaremos de la guerra cultural que la ultraderecha ha desatado en España y de un rechazo inesperado en Chile. También de una foto que anticipa las imágenes de lo que vivirá Colombia en los próximos meses. En este episodio, vamos a analizar cómo las dificultades económicas amenazan por igual a Europa y a Sudamérica, especialmente a Argentina. No sin antes llevarlos a una isla que se hunde en un abismo sin retorno. Al final, una mujer que nos hablará de reivindicación en el deporte. Hoy es sábado 9 de julio de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global. Iniciamos en Europa con un protagonista que pierde valor por primera vez en 2 décadas. De Caracol Radio, Amanda Sánchez.
Nuestro protagonista es el protagonista de las finanzas de unos 340 millones de ciudadanos en 19 países e incluso en muchos otros, porque es la segunda moneda de reserva y también la segunda más negociada del mundo. Nuestro protagonista es el euro, que por estos días está casi a la par del dólar para el cambio, y eso supone una gran novedad porque no ocurría desde hace 20 años. Pero el contexto económico actual le ha hecho perder valor frente a la moneda estadounidense. Ahora, ¿esto cómo se vive y cómo se entiende en términos prácticos, desde el bolsillo de los europeos? Bueno, si antes a usted le daban por 100 euros unos 130 dólares, ahora recibirá por esos mismos 100 euros 101 dólares. Es decir, casi lo mismo. Por eso se habla de paridad entre ambas monedas. Por ejemplo, una persona que haya pedido un préstamo en dólares, como el caso de Lolimar, quien vive en Barcelona, España, y tiene familia en Estados Unidos, para pagarlo el día de hoy necesita disponer de más euros. Ella nos cuenta que hace un año pidió un préstamo de 4.500 dólares, que eran en ese momento el equivalente a 3.800 euros. Cuando ahorró el dinero para devolverlo, un año después, se encontró con que ya no eran 3.800, sino 4.300 euros lo que debía entregar de vuelta.
Un año y medio después que ahorré los 3.800 euros para pagar los 4.500 dólares y hago como la actualización de lo que debo según el tipo de cambio, ya mi deuda no eran 3.800 euros, sino 4.300, es decir, 500 euros más de lo que debía hace un año.
Hay varios elementos que nos dan luces sobre lo que está ocurriendo y que explican el porqué de la sensación de riesgo e incertidumbre sobre el futuro económico en Europa. La inflación, por supuesto, que ha roto récords este año, la proximidad de la eurozona con la guerra en Ucrania, la dependencia de Europa con el gas ruso. En general, el riesgo de una contracción de la economía europea presiona a la baja el euro frente a otras divisas como el dólar estadounidense. La política monetaria de Estados Unidos, ejecutada por la Reserva Federal con el aumento reciente de los tipos de interés versus la del Banco Central Europeo, también ha incidido en esta inminente paridad que vemos hoy. Otras consecuencias en el horizonte, sí. Europa sería más atractiva para vender a empresas estadounidenses que deban pagar en euros, pero haciendo cambios en dólares. Mientras que, por el contrario, todo lo que Europa deba pagar en dólares ahora le será más costoso. Y si eso que deben pagar en dólares son carburantes, el efecto llegará rápidamente al bolsillo de los ciudadanos con el aumento de precios en los bienes y servicios.
A más de 12.000 kilómetros de distancia, en Argentina, la misma situación se vive de otra manera. Federico Rivas, del País, nos lo cuenta desde Buenos Aires.
El personaje de Argentina se llama Silvina Batakis y es la nueva ministra de Economía. Casi desconocida para la opinión pública, el presidente Alberto Fernández la puso en lugar de Martín Guzmán, quien renunció el sábado pasado alegando que no tenía el apoyo del presidente. Argentina atraviesa una grave crisis crónica que ahora ha empeorado producto de la inestabilidad mundial por la guerra en Ucrania. La inflación está disparada hasta el 60% anual, el peso no deja de perder valor ante el dólar y las reservas líquidas del Banco Central están por debajo de los 4.000 millones. mientras que el acuerdo con el FMI, firmado en enero, obliga al país a reducir su rojo fiscal y le limita la capacidad de emisión de moneda. El consenso es que solo un gran acuerdo político logrará sacar a Argentina de la crisis. Sin embargo, está muy lejos de eso. Las diferencias no sean tanto con la oposición, sino en el seno mismo del gobierno. El presidente Fernández libra una guerra política contra su vice, la expresidenta Cristina Kirchner. El balance es hasta ahora negativo. Kirchner ha socavado poco a poco el poder presidencial y la salida de Guzmán del Ministerio de Economía fue su última victoria. Y aquí volvemos al personaje, a Silvina Batakis. Esta economista de bajísimo perfil responde a Kirchner. Para que se entienda, Fernández ha cedido la gestión de la economía al sector que le hace la guerra dentro de la coalición de gobierno. Kirchner acusaba a Guzmán de imponer un ajuste en nombre del FMI que sentenciaba a muerte las posibilidades electorales del peronismo en 2023. Por eso propone a cambio activar el consumo con más emisión monetaria y si hay inflación acompañarla con una subida de salarios. El gran desafío de Batakis es decidir a quién hace caso. Si responde a Fernández, el presidente deberá cumplir con las metas de ajuste acordadas con el FMI. Si responde en cambio a su jefa política, deberá traicionar al presidente. Nadie querría estar hoy en el lugar de Batakis.
Y muy cerca en Chile, aunque se culpa a la constituyente de los efectos inflacionarios, no es precisamente la respuesta que estamos buscando. Es porque, si tienen al presidente que escogieron, luego de volcarse por millones a las calles pidiendo cambios y de votar abrumadoramente por una nueva constitución, las encuestas muestran que a hoy se inclinan por rechazar la propuesta de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mauricio Hoffman, de ADN.
Veleidades de los electores, dicen algunos, Diana, ley del péndulo. Otros van al fondo de las causas. Revisemos algunos hechos. En 2017, el empresario derechista Sebastián Piñera derrotó holgadamente a su rival de centro-izquierda. 2 años después, en octubre de 2019, un violento estallido social se levantó contra el estado de cosas y en particular contra el gobierno de Piñera, al punto que temió su propia caída. Un acuerdo político abrió el camino institucional a ese descontento que se expresó en el plebiscito de 2020 con un abrumador 78% que votó por una nueva constitución. En mayo de 2021 fue elegida la Asamblea Constituyente Chilena, dominada por las fuerzas de la izquierda. Y a fin de año, el triunfo de Gabriel Boric pareció consistente con esos resultados anteriores. Pero atención, al mismo tiempo los chilenos elegían un Congreso casi perfectamente equilibrado entre izquierdas y derechas. Esta semana, la Asamblea, llamada aquí Convención Constitucional, entregó solemnemente al presidente Boric el texto final de nueva Carta Magna que el país tendrá que aprobar o rechazar en septiembre. Y es aquí donde se está produciendo un nuevo movimiento pendular. Al menos una decena de encuestas distintas están mostrando semana tras semana, mes a mes, que la opción del rechazo reúne mayoría y cada vez más holgada por sobre la opción del apruebo. Desconcertados, políticos y analistas han tratado de interpretar lo que está pasando. Muchos teorizaron que la distancia ciudadana tendría que ver más con los convencionales o asambleístas que con el texto mismo, cuando estaba en etapa de borrador. Claro, desde su instalación, la convención hizo noticia más por los escándalos y las disputas que por la discusión constitucional. Pero los contenidos de la propuesta vienen dominando ya el debate político desde hace semanas y la percepción pública no ha cambiado. Los derechos sociales, por primera vez reconocidos, reúnen apoyos transversales. La definición del Estado plurinacional a la boliviana parece ser una de las causas principales de la aversión mayoritaria. En estos días, figuras destacadas de la centroizquierda chilena, identificada con la vieja Concertación, han manifestado su inclinación por el rechazo, tomando distancia de los partidos oficialistas que están todos por el apruebo. El expresidente Ricardo Lagos remeció la escena política en la semana con una carta en la cual criticó la constitución vigente, pero también la propuesta que los chilenos tendremos que votar en 2 meses más. Y propuso un acuerdo transversal para generar unas reformas que sí conciten consenso mayoritario. Esa es la fotografía del momento, Diana. Miles de chilenos están leyendo el texto. Millones seguramente no lo harán. Este miércoles comenzó el periodo de propaganda legal de las dos opciones. Vienen 8 semanas intensas. Todo puede cambiar, pero hasta aquí el rechazo corre con ventaja.
Nos vamos ahora a dos revoluciones, una silenciosa y otra que no está dispuesta a callar. Empecemos por la que se vive por estos días en Estados Unidos. Diana Castrillón, ¿quién es su protagonista?
Se llama Juliana Ramírez y hace parte de una revolución silenciosa laboral en los Estados Unidos. Es una veterinaria que vive en el estado de Maryland y se trasladó de su ciudad natal, Fort Lauderdale, en Florida, debido a las grandes oportunidades laborales que ofrece el estado vecino de Washington, D.C. Asegura que la escasez de profesionales en su campo le ha permitido renegociar sus condiciones laborales.
Lo que están haciendo ahora, ya como es típico tener los 4 días y tal vez un fin de semana al mes, para poder atraer más gente, lo que están haciendo es dando bonos. Si firmas, te damos un bono de 5,000, 10,000, como ya uno trabaja cuatro días a la semana. Si te dan 100 horas al año de vacaciones, obviamente eso va a ser mucho más, van a ser cerca a 3 semanas. Si las prácticas no ofrecen eso, no vas a encontrar un veterinario que te acepte ese contrato.
Y es que tras la pandemia y con el trabajo remoto, pocos quieren regresar a las oficinas y a quienes se les obliga dejan sus compañías. Solo en mayo, 4,3 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos. Expertos llaman a esto The Great Resignation, que incluso tiene un himno, la reciente canción de Beyoncé, Break My Soul, que ha inspirado a miles más a dejar sus empleos. Este año, más de 20 estados aumentaron el salario mínimo entre $12 y $15 la hora. Aún así, el país enfrenta una gran escasez de mano de obra. Cerca de 11 millones de vacantes continúan abiertas. Tiendas como Target y McDonald's han duplicado este salario para atraer a más trabajadores. Sin embargo, no logran ocupar los puestos necesarios para atender la demanda y han tenido que reducir las horas de atención.
La otra revolución es la de la Iglesia en México, que ha decidido alzar su voz. ¿Cuál es la razón, Primitivo Olvera, desde W Radio?
La Iglesia Católica Mexicana ha levantado la voz. Después de 3 años de permanecer al margen del debate público, los jerarcas de la religión con más adeptos en el país rompieron el silencio para exigir un cambio radical en la estrategia de seguridad del gobierno federal. El detonante de la indignación fue el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua hace un par de semanas. Líderes religiosos emitieron duros pronunciamientos en demanda de justicia y criticaron la frase acuñada por Andrés Manuel López Obrador, quien predica los abrazos y no balazos como mecanismo para combatir a la criminalidad. Para el presidente, la violencia no puede ser eliminada con más violencia, aun cuando los índices de asesinato se mantengan en niveles de escándalo. Es la voz del obispo de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro.
7.2% de la población considera que la estrategia abrazos, no balazos, para garantizar seguridad y combatir el crimen es una estrategia equivocada. Casi el 70% opina que el gobierno debe enfrentar el crimen con el uso de la ley. El 62% piensa que es incorrecto proteger la vida de los criminales al evitar confrontación con las Fuerzas Armadas.
Las críticas retomadas por la conferencia del episcopado fueron respondidas con descalificaciones presidenciales. López Obrador optó por criticar a los sacerdotes mexicanos y alabar al Papa Francisco en un intento de distanciar al máximo líder del catolicismo de la cúpula eclesial mexicana.
Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias.
El último capítulo de la polémica fue desatado por la declaración del obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, quien propuso un pacto por la paz que incluya a los líderes de las bandas criminales. El presidente respaldó la propuesta al señalar que los narcotraficantes también son seres humanos. Los cuestionamientos no se han hecho esperar. Plantear el diálogo sin llevar ante la justicia a los responsables de la violencia es considerado por los expertos como una manera de claudicar ante la mayor demanda de la población, la demanda de paz y la aplicación de la ley.
De México nos vamos a Colombia, donde una foto nos anticipa las piezas de una imagen que puede ser la de los meses por venir. Pascual Gaviria.
En solo una semana, Colombia pasó del estrés electoral, con denuncias de amenazas de muerte entre candidatos, advertencias de fraude, mentiras nada piadosas, a una extraña relajación política, una especie de siesta partidista y ciudadana. Ahora el candidato más temido de la historia reciente es el manso director de lo que ha llamado el Acuerdo Nacional. Y no se trata solo de acomodo de los congresistas, aunque tiene mucho de eso. También la ciudadanía empieza a convencerse del nuevo ambiente. En febrero pasado, la opinión favorable de Gustavo Petro era del 40%. Dos semanas luego de su elección, la misma firma encuestadora dice que ha llegado al 63%. De modo que han surtido efecto los masajes, los modales relajantes del presidente electo. Entonces demos una mirada al álbum postelectoral. Petro conversando con el expresidente Uribe en una oficina prestada. Una escena impensada durante mucho tiempo. Los enemigos de décadas, que se han tratado con los peores fierros de la política, se miran hoy con un decoro increíble. Uribe promete oposición sensata y apoyo racional. La segunda foto muestra a Petro abrazando a Rodolfo Hernández. Los rivales de la segunda vuelta ahora parecen compinches en una fiesta. Y la tercera deja ver al líder campesino que lideró el más duro paro agrario de los últimos años, senador del movimiento del presidente electo, al lado del director del gremio ganadero, acusado durante años de proteger al paramilitarismo. Se miran mal, pero se miran. Colombia vive una extraña paz política, mientras el presidente Iván Duque se despide como el invitado que en realidad no quería ir al baile, inadvertido, apenado, insignificante. La pregunta es si las fotos de hoy reflejarán la película de mañana. Petro ha dicho que las reformas deben lograrse durante el primer año de gobierno, así que intentará mantener esos retratos de los primeros días, congelar el tiempo mientras se abre espacio en el Congreso. Pero todo puede romperse por grietas inesperadas. Su movimiento comienza a sentirse subvalorado. Da gusto a muchos y olvida a los propios, comienzan a decir. Ellos aparecen enfocados en las fotos de campaña, pero se ven borrosos en los ensayos de gobierno. El consenso vacío por ahora es muy fácil de llevar. Son solo modales. Vendrán los temas duros y veremos más películas de acción que de romance. Al interior de la producción, en los camerinos donde se ensaya, se rueda y se dirige, el jaleo ya empezó. Viene la lucha con los de afuera hasta hoy dóciles. Por ahora, solo hay guión. Esperamos las luces, la cámara y la oposición.
Y de la izquierda en Colombia a la derecha, mejor, a la ultraderecha, que le ha declarado una guerra a los derechos en España. Pablo Morán, en la cadena SER.
Hace tiempo que la ultraderecha la emprendió contra la igualdad o el respeto a las minorías como parte de su guerra cultural, que es en realidad una cruzada global. En España cuentan ahora con la complicidad del principal partido conservador, al que sonríen las encuestas. Ha ocurrido con un selfie en Times Square. Una foto que ya no resulta original aquí, porque hay muchos políticos que la tienen, pero el selfie esta vez era de la ministra de Igualdad, con su equipo de mujeres políticas y jóvenes.
Y la verdad no creo que esto vaya a cambiar mucho y vaya a mejorar la situación que tiene España.
¿Y cambió algo la visita de Isabel Díaz Ayuso a Nueva York?
Pues mire, yo creo que las inversiones y la visión que tienen en España, de España en el exterior, a través de las visitas que ha llevado a cabo Isabel Díaz Ayuso, creo que cambian bastante.
Unos viajes sí y otros no, y menos si se trata de la ministra de Igualdad, una materia a la que la derecha se acerca arrastrando los pies y la ultraderecha desacredita a diario, como lo hace con la bandera LGTBI.
Yo no voy a pedir nunca que pongan un día la bandera de los zurdos, ni que pongan la bandera de los aficionados al fútbol, ni que pongan la bandera de los aficionados al cricket.
Por esto que dice Vox, la bandera multicolor tampoco luce este año en el balcón del Ayuntamiento de Madrid, durante el orgullo que es, o era, referente internacional. Una bandera no cambiará eso, pero quizás sí los obstáculos en la organización de la fiesta este año y el empeño de algunos por estigmatizar al colectivo.
Que por favor se cuiden el orgullo, cuídense durante todas las fiestas del orgullo. ¿De acuerdo? Pues porque sí, para que ustedes se cuiden. Yo creo que no es malo, ¿no?
Porque esa era la intención que esconde este inocente consejo de una portavoz de Vox a un diputado gay: estigmatizar al colectivo tras el estallido de la viruela del mono. La cruzada cultural no descansa.
Es difícil que, en un país como Haití, acostumbrado a vivir en el abismo, ocurra algo que profundice la crisis sin retorno, que determina su rutina desde hace décadas. Sin embargo, hace un año sucedió exactamente eso. Francesco Manetto, desde El País en América, nos adentra en el recuerdo para reconocer lo que no debemos olvidar.
El 7 de julio de 2021, un grupo de sicarios, en su mayoría exmilitares colombianos, entró en la residencia del presidente Jovenel Moïse en Puerto Príncipe. El comando fue hasta su habitación y le disparó dos veces en el pecho, una en la frente, otra bala en el abdomen y tres veces más en la cadera, cuando ya estaba muerto. El magnicidio abrió un vacío de poder que aún no se ha resuelto, mientras las bandas violentas toman cada día una nueva posición. Haití es una nación que no tiene presidente, pero tampoco tiene Estado, escribe nuestro compañero del país, Jacobo García. Él fue el reportero que en febrero de 2021, 5 meses antes del asesinato, le hizo su última entrevista. En ella, Moïse sostenía que un grupo de familias vinculadas al sector eléctrico intentaba asesinarlo. Dijo, ya entonces, que había un golpe de Estado en marcha encabezado por estos oligarcas que buscaban apoderarse del país. Pero al margen de las teorías sobre el supuesto móvil del crimen, lo que sabemos hoy es que un año después hay 40 detenidos y el juicio no avanza. El grupo de 18 colombianos involucrados esperan en una cárcel de Puerto Príncipe en condiciones infrahumanas. Según han denunciado en una carta, han sufrido torturas y amenazas. Y hasta la vicepresidenta y canciller saliente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, criticó abiertamente a la justicia de Haití. En este tiempo, el primer ministro se salvó de un atentado. Los grupos criminales secuestraron a 17 misioneros estadounidenses y un terremoto dejó más de 2.000 muertos, sumiendo en la miseria a decenas de miles de familias. Cuando uno piensa en un abismo, Haití parece ir todavía un poco más allá.
Para finalizar, buscamos la luz con Sara Castro en el diario AS.
Son momentos difíciles y no vamos a esconder lo importante que es Alexia para este equipo, para el fútbol femenino español, en nuestro club, en nuestra selección. Es una líder, es un pilar y es una baja sensible, pero por desgracia estas cosas pasan, es fútbol.
La voz es de Mariona Caldentey y Alexia, a quien se refiere, es Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo. Alexia sufrió una lesión a pocas horas del pitazo inicial de la Eurocopa femenina que se disputa en Inglaterra y quedó fuera. El fútbol, como la vida, pone esas pruebas, pero en la cancha estarán más de 360 jugadoras que representan el sueño de todas las mujeres que han hecho que el deporte femenino se convierta en un fenómeno imparable en el mundo. El primer torneo oficial de selecciones europeas se jugó entre 1982 y 1984. Alemania es la selección más ganadora con 8 títulos. Pero a más de 8.000 kilómetros de distancia, Colombia también recibe la Copa América Femenina, que se disputó por primera vez en 1991. Y esta también es la primera vez que la Copa entregará premios de dinero de 1.5 millones de dólares para las campeonas y 500 mil para las subcampeonas. Entre tanto, la Euro repartirá 16 millones de euros. El equipo ganador recibirá poco más de 2 millones si gana todos los partidos. Los ojos del mundo vuelven a estar sobre las futbolistas. Y aunque no estén en el campo, referentes como Alexia siempre estarán jugando por grandes cosas. Por todo eso que no se premia con medallas y para que un día solo tengamos que hablar del juego.
No sé cómo lo ves.
El día que llegue la entrevista y me siente y pueda hablar de fútbol es que lo hemos conseguido.
Palabra de Balón de Oro.
Es todo por hoy. Aquí estaremos la próxima semana con otro episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.